Boca Vivo presenta Sombra y Hueso, escrito por Leigh Bardugo, traducido por Carlos Los Certales y narrado por Nuria Samsó. Para mi abuelo, cuéntame algunas mentiras. Grisha, soldados del segundo ejército, maestros de la pequeña ciencia. Corporalki, la orden de los vivos y los muertos, mortificadores, sanadores. Eterealki, la orden de los invocadores, vendavales, inferni, agitamareas. Materialki, la orden de los hacedores, durasts, alquemi. Antes. Los criados los llamaban Malenchki, pequeños fantasmas, porque eran los más jóvenes y menudos, pero también porque vagaban por la casa del duque como espectros risueños. Entraban y salían de las habitaciones a la carrera, se ocultaban en los armarios para escuchar a escondidas y se colaban en la cocina para robar los últimos melocotones del verano. El niño y la niña habían llegado a la casa con pocas semanas de diferencia. No eran más que otro par de huérfanos de las guerras fronterizas. Dos refugiados de rostro tiznado, rescatados de entre los escombros de algún pueblo lejano y llevados a las tierras del duque para que aprendieran a leer y a escribir, además de un oficio. El niño era bajo, rechoncho y tímido, pero nunca perdía la sonrisa. La niña era diferente y lo sabía. Un día estaba acurrucada dentro de la alacena de la cocina, escuchando los cotilleos de los mayores, cuando oyó que el ama de llaves del duque, Ana Kuya, decía: «Es muy feucha. Ninguna niña debería tener esa pinta. Es tan blanca y avinagrada como un vaso de leche pasada». «¿Y qué flaca está?», contestó la cocinera. «Nunca se termina la cena». El niño, que estaba agachado al lado de la niña, se volvió hacia ella y susurró: «¿Por qué no comes?».
«Porque todo lo que prepara la cocinera me sabe a fango.
A mí me gusta.
Es que tú te comerías cualquier cosa».
Volvieron a acercar la oreja a la rendija de la puerta. Un momento después, el niño susurró:
«Pues a mí no me pareces fea».
Siseó la niña. Pero esbozó una sonrisa invisible entre las profundas sombras de la alacena. En verano los sometían a largas horas de faenas domésticas, seguidas de horas aún más interminables de clases en las sofocantes aulas de la casa. Cuando el calor ya no podía ir a peor, se escabullían al bosque para buscar nidos de pájaros o nadar en el arroyuelo enfangado, o bien se tumbaban en el prado durante horas contemplando el lento avance del sol por el cielo y fantaseaban con la vaquería que pensaban construirse, discutiendo dónde la edificarían y si tendrían dos vacas blancas o tres. En invierno, el duque se marchaba a su otra casa en la ciudad de Osalta, y a medida que los días se acortaban y se volvían cada vez más fríos, los profesores descuidaban progresivamente sus responsabilidades y preferían sentarse frente a la chimenea y jugar a las cartas o beber cavas. Los niños mayores, hartos de estar encerrados dentro del orfanato, propinaban más palizas que de costumbre. Así que el niño y la niña se escondían en las habitaciones en desuso de la casa. Representaban obras de teatro cuyo único público eran los ratones y procuraban no congelarse. El día en que llegaron los examinadores Grisha, el niño y la niña estaban sentados en el alféizar de la ventana de un polvoriento dormitorio del piso de arriba, esperando a que pasara el carruaje del correo. Pero lo que vieron fue un trineo, una troika tirada por tres caballos negros, que cruzaba las puertas de piedra blanca y entraba en la propiedad. El niño y la niña lo observaron mientras se deslizaba silenciosamente a través de la nieve hasta detenerse frente a la puerta principal. Tres figuras bajaron del trineo, ataviadas con elegantes gorros de piel y pesadas kefta de lana. Una de color carmesí, otra azul marino y la tercera de un intenso tono púrpura.
«Son Grisha», susurró la niña.
«Rápido», dijo el niño. En un segundo se descalzaron y echaron a correr sigilosamente por el pasillo. Atravesaron la sala de música vacía y se escondieron detrás de una columna de la galería que daba directamente a la sala de estar, donde Ana Kuya le gustaba recibir a las visitas.
Sample complete. Ready to continue?